Hemos hablado aquí del trabajo de un observatorio que se creó ex profeso para hablar de la selección de consejeros electorales en el INE. Este Observatorio Ciudadano amplía este espectro para hablar del proceso electoral federal 2026-2027, que dará inicio la primera semana de septiembre de este 2026. Y bueno, pues este consejo, más que consejo, este Observatorio Ciudadano, del que forman parte Elba Arjona, Mariana Calderón, Morelos Canseco, José Ramón Cosío, Fernán González de Castilla, Margarita Luna Ramos, Jesús Orozco, Natalia Reyes Heroles, Diego Valadez, Alma Zamora y Jorge Alcocer, pues están emitiendo una comunicación en estas últimas horas. Y le aprecio al doctor Alcocer que nos tome la llamada para hablar del tema que está viendo el observatorio, que están observando de procesos electorales 2026-2027. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar aquí.
Carmen, muy buenos días. Gracias por el espacio. Gracias por permitirnos comentar contigo, con tu auditorio, esta continuidad del esfuerzo de este grupo de académicos, de gente interesada en el proceso electoral. Este esfuerzo, como tú bien lo recuerdas, tiene el antecedente más inmediato, es el trabajo que hicimos para observar la renovación de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral antes de en el año 25, este Observatorio Ciudadano también estuvo activo en el proceso de la elección judicial, y en 24, en la elección 23-24, en la elección presidencial, Carmen, también hicimos tarea de observación que compartimos contigo a lo largo de este proceso. Ahora, en este mismo grupo, hemos decidido desde ahora prepararnos para la observación de los procesos electorales, subrayo el plural, porque vamos a tener concurrencia de elecciones múltiples el próximo año. En la jornada comicial del primer domingo de junio vamos a observar, Carmen, los procesos electorales, tanto federal para la renovación de la Cámara de Diputados, los procesos electorales en las 32 entidades federativas, 17 de ellas renovarán gobernaturas. Además, tenemos renovación de 29, incluyendo 30 congresos locales y 1.700 y tantos ayuntamientos. Una vez más estamos hablando de una mega elección, de una mega jornada electoral, con un ingrediente adicional, Carmen, que todavía no se despega. A estas alturas, hoy, por ejemplo, va a concluir seguramente el periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y todavía no se define si va a haber elección judicial concurrente con todo este paquete de elecciones ordinarias. Hay una iniciativa presentada ya por varios legisladores del partido del gobierno de Morena, en donde ellos proponen posponer esa elección al año 28. Hay declaraciones públicas de autoridades electorales también señalando esa misma preocupación y haciendo esa misma propuesta. Sin embargo, desde Palacio Nacional, pues siguen deshogando la margarita, digo yo, y no han definido realmente cuál sería la propuesta de este gobierno respecto de la elección judicial, si la mantienen concurrente con este mega proceso del año 27, o están de acuerdo en diferir la 28. ¿Cuáles serán las consecuencias de eso, Carmen? Eso es en sí mismo un tema que merece ser observado, pero además estamos viendo, y lo señalamos en este boletín que difundimos a los medios de comunicación el día de ayer, hay dos hechos que preocupan. Uno es otra vez el adelanto de las precampañas. Ya no sabemos realmente qué debemos entender por precampañas, cuando, por ejemplo, Carmen, yo hacía años que no veía una cosa así, desde Palacio Nacional, en la mismísima conferencia mañanera, la presidenta de la República realiza el destape de una candidata a gobernadora de su partido. Me refiero a la hoy ex consejera jurídica, bueno, no, creo que renuncia mañana o el día 30. La renuncia es con fecha 30 de abril. La licenciada Esmela Damián declara la consejería jurídica. La presidenta la anuncia como candidata de Morena, Guerrero, y prácticamente pues ya del banderazo de salida, aunque el proceso electoral formalmente va a iniciar la primera semana de septiembre. Ya todos los movimientos, tanto del gobierno, de su partido, pero también de otros partidos, anticipan los procesos de selección de candidatos. Y aquí, como lo decimos en el boletín, ya no se trata de respetar la ley, Carmen, sino de ver quién es el más ingenioso, el más astuto para defraudar la ley. Mientras que las autoridades electorales, el INE, el tribunal, voltean para otro lado. Ese es un hecho que vamos a tener ya que asumir. Ya inició el proceso electoral y vaya paradoja, inició desde la mañanera. Hay otro hecho que también manifestamos preocupación, Carmen, que es el nombramiento de funcionarios ejecutivos del Instituto Nacional Electoral. Aquí en este espacio lo hemos comentado, lo comentaron contigo varios consejeros del Instituto Nacional Electoral, que es la cancelación, la anulación de la colegialidad y de la toma de decisiones de manera colectiva, de manera colegiada, en donde intervengan los 10 consejeros electorales, por una reforma que a mi juicio adolece de grave vicio de inconstitucionalidad. La mayoría oficialista en el Congreso de la Unión facultó a la presidenta del INE para decidir por sí y ante sí nombramientos que son cruciales para la integridad electoral y el buen funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. Ella, la consejera presidenta Guadalupe Tadei, ha venido haciendo nombramientos ya sin consultar a ningún consejero, sin tomar en cuenta al colegiado, al Consejo General. Ella decide por sí y ante sí. Y primero ha nombrado un nuevo titular de la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos, una nueva titular de la Dirección Jurídica, que son gente por sus antecedentes laborales, Carmen, vinculadas de manera directa a través de un consejero electoral con el exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Además de haberse tomado las tres consejerías de la manera como aquí lo comentamos contigo, Morena ahora también mete la mano en la Junta General Ejecutiva, en unidades técnicas cruciales para la integridad, la limpieza del proceso electoral, Carmen. Es por eso que en el Observatorio Ciudadano hemos tomado la decisión de tener como centro de nuestra atención, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, la vigilancia de las autoridades electorales, tanto del Instituto Nacional Electoral como de los institutos electorales en las entidades federativas y del Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también ha sido capturado por el bloque oficialista. Estamos entonces, Carmen, en la necesidad de una intensa actividad ciudadana para vigilar a las autoridades electorales y para, en la medida de lo posible, lograr que las elecciones sean elecciones limpias, elecciones apegadas a la ley y a la Constitución, y que sus resultados sean los que salgan de las urnas y que no haya manipulación. Esto es el reto que tenemos enfrente. Esta vez vamos a intentar desde el Observatorio Ciudadano desplegar observadores en los consejos locales del INE, en los consejos generales de los institutos electorales de los estados, los llamados OPLES. Vamos a observar la sala superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, y hacemos un llamado a la ciudadanía a estar pendientes de estas actividades y participar en ellas, Carmen. Eso es lo que agradecemos de este espacio para poder comentar contigo y con tu auditorio y hacer, reitero, ese llamado a la participación ciudadana.
Ahí está este llamado, pues aquí está este llamado a la participación ciudadana en un contexto como el que estás aquí mencionando. ¿Se detienen ustedes y te detienes tú en tu análisis respecto a esta atribución que tiene la consejera presidenta de designar a funcionarios del más alto nivel ejecutivo? Al final de cuentas, pues esa atribución se le concedió. Al final de cuentas, después de lo que fue el intento de defensa de la colegialidad del instituto por parte de algunos consejeros, que por cierto ya no están, pues finalmente se le reconoció esta atribución que ustedes consideran que es inconstitucional, que se le otorgó a la presidenta del INE para que sea ella sola la que designe a los funcionarios del más alto nivel ejecutivo, cuando el diseño, digámoslo así, el diseño constitucional de la propia autoridad electoral es colegiado, es la colegialidad como factor fundamental.
Totalmente de acuerdo, Carmen. Todo el diseño de nuestra autoridad electoral está basado en esa colegialidad, en la toma de decisiones, en un consejo general en el que hay que decirlo, además de los consejeros con derecho a voz y voto, 10 consejeros, una consejera presidenta, ahora están presentes representantes del poder legislativo sin voto y representantes de los partidos políticos sin voto. La señora Tadei viene haciendo de lado al Consejo General, ella hace los nombramientos, pero además de esta facultad que indebidamente le otorgó la mayoría legislativa poniendo en la ley que ella puede nombrar, y se brincaron a la torera, a la colegialidad, a esa gravedad que ya de por sí tiene ese actuar, Carmen, hay que sumar a quienes está nombrando, a quienes está poniendo al frente de áreas tan importantes como la fiscalización de partidos políticos, como la unidad jurídica, la Dirección General Jurídica, perdón, o ahora ayer volvió a hacer nombramientos, cambió a más de la mitad de la Junta General Ejecutiva, puso nuevos funcionarios, todos ellos vinculados a alguna factor, algún grupo de interés fuera del Instituto Nacional Electoral. Estamos viendo, Carmen, la toma por dentro de la autoridad electoral y la pérdida de credibilidad y confianza en la misma, porque su presidenta ha puesto esa institución al servicio del gobierno y de su partido.
Pues ahí está este panorama. Está este panorama que nos compartes y que, bueno, pues han publicado en este texto que estamos aquí compartiendo con el público, esto que ustedes están, pues, difundiendo finalmente para efectos prácticos los procesos electorales 2026-2027 y lo que ustedes encuentran como ya anticipado o muy anticipado, digamos, que está sucediendo en relación a estos procesos.
Cuenta, Carmen, comentemos con el auditorio qué tan anticipados estamos. Vamos terminando abril, va a cerrar el periodo ordinario de sesiones. Dice la ley que el proceso electoral ordinario empieza en el mes de septiembre, pero ya desde ahora estamos viendo la salida de candidaturas a gobernador, a presidentes municipales. Pues no todos los partidos, pero Morena está por anunciar el próximo mes los llamados coordinadores de la defensa de la 4T, de la Cuarta Transformación, en cada uno de los 17 estados que tendrán elección de gobernador. Pues esos hombres, esas mujeres que van a coordinar la defensa de esa de Dios, que van en realidad a empezar su pre-campaña desde el mes que entra. En estos ajustes, además, ya la confusión entre gobierno y partido ya es abierta, es totalmente asumida como un hecho, y los intercambios entre el gobierno y el partido diariamente están dándose a conocer. Hoy mismo la prensa da cuenta de que ya la propia presidenta ha anunciado que la que fue o la que todavía es la secretaria del Bienestar, que ha tenido a su cargo los programas sociales, los padrones de beneficiarios, donde hay 30 o 40 millones de personas, la mayoría de ellas adultos mayores de 18 años con credencial para votar, pues a quien ha tenido a su cargo la administración de programas sociales, pues va ahora a hacerse cargo de la presidencia nacional del partido del gobierno. Y la que era presidenta del partido del gobierno se va a la consejería jurídica y la presidenta dice que le ha encargado a Luisa María Alcalde que haga un estudio para decidir si se pospone o no la elección judicial, la confusión entre partido y gobierno, la fusión y confusión que eso provoca, Carmen, la tenemos a la vista. Vamos a un proceso electoral adelantado que formalmente debe empezar en septiembre, que las precampañas empezarían en enero, una campaña electoral que dado que es para diputados solo debe durar 60 días, o sea, tendríamos campaña electoral abril y mayo, pero a un año de que inicie la campaña electoral ya estamos presenciando todos los actos anticipados para tomar ventaja y afianzar la posición del partido del gobierno. Eso es lo que estamos viendo desde el Observatorio Ciudadano, Carmen, y que no vamos a dejar de estar denunciando y alertando, porque eso lesiona la democracia, eso cancela la confianza en las instituciones electorales y eso nos anticipa que vamos a ver el intento de repetir lo que vimos en el año 24, Carmen, la construcción inconstitucional de una mayoría calificada que con ello puede tomar decisiones, cambiar la constitución, hacer nombramientos por sí y ante sí. Estamos ante el deterioro institucional más grave en muchos años, Carmen, y esto requiere la participación y la movilización ciudadana para hacerle frente. Ese es el llamado que estamos haciendo desde el Observatorio Ciudadano y desde este espacio que le agradecemos, Carmen.
Un llamado más que pertinente. Desde luego, Jorge Alcocer, te aprecio mucho a ti y a quienes forman parte de este observatorio, que dediquen su tiempo, su espacio, su conocimiento para hacer esta tarea relevantísima en cualquier democracia, que es observar, analizar críticamente, en este caso, los procesos de poder en México. Así que gracias, Jorge, y seguiremos hablando. Buenos días.
Gracias, Carmen. Hasta la próxima. Gracias al auditorio.
Hasta la próxima. Gracias, Jorge Alcocer. Doctor, gracias por estar aquí.